Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Bien, continuando con nuestro proyecto Vénesis, hoy vamos a ocuparnos del tema de los servicios, bajo la consigna de los servicios son un condominio. Y vamos a tratar de entender este tema tan cotidiano, tan manido por todos, porque todos alguna vez hemos pasado por un edificio, el que no lo haya pasado, pues bueno, está en otra dimensión. Pero lo vamos a hacer con el ingeniero José María de Viana. José María de Viana es ingeniero civil egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en 1976. He de decir que compartimos el mismo periodo con nuestra querida universidad. El currículum de José María de Viana es muy amplio. A nivel docente, me causa mucha gracia, me inspira no poca ternura que su primer cargo haya sido entre el 72 y el 75 preparador de análisis matemático 1, cuando todavía era estudiante allá en la Escuela de Ingeniería. Pero de ahí en adelante tiene un currículum como docente muy amplio que llega hasta los años recientes, donde es coordinador docente del programa de formación de gerentes de la industria del agua en Villesa, vicepresidente de desarrollo de la Universidad Metropolitana, de la cual es miembro del Consejo Superior. A nivel profesional, hay una experiencia extraordinaria en el caso del ingeniero de Viana, porque desde su experiencia en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, donde se ocupó, fue director de planificación de recursos hidráulicos, hasta llegar a ser el director general del Acueducto Metropolitano de Caracas, tiene una vasta experiencia en la administración pública. Presidente de Hidrocapital durante 7 años, es decir, varias administraciones políticas. Y en el campo privado llegó a ser gerente general de Telefonía Pública de CanTV y luego el presidente de Móvilnet. José María, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta conversación en el proyecto Vénesis. Gracias.
Un placer estar contigo y todo lo que podamos hablar del tema de servicio es útil y oportuno en estos momentos de Venezuela.
José María, los servicios públicos, en el caso venezolano, sobre todo en las últimas décadas, son una suerte de maldición. Digo maldición porque es como esa especie de condena gitana, ¿no? Donde vas a estar condenado a que nunca nada vaya a funcionar de ninguna manera. Estamos asumiendo los venezolanos que si pasamos el switch y se enciende la luz, ¡oh, milagro! Porque lo normal es que no se encienda la luz. Si abrimos el grifo, pasamos la llave y sale un chorro de agua, ¡oh, milagro! Y si el agua que salió es blanca, ¡más milagro todavía! Y así sucesivamente. La vida contemporánea, la vida del siglo XXI, es una vida donde los problemas de las colectividades están más allá. Los problemas son otros, la educación, el clima, pero no lo básico, que son esos servicios que nosotros no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos, José María?
Bueno, yo creo que la reflexión tuya es muy buena, César, porque la forma moderna como los estados transmiten bienestar a los ciudadanos es a través de los servicios públicos. Y ese es un aprendizaje de los últimos 600 años en donde los estados modernos entendieron que la forma más equitativa, más justa, más ponderada y además más eficiente económicamente de transmitir bienestar es a través de los servicios públicos. Es decir, un estado puede darle bienestar a la población económica, pero el proceso de crecimiento económico es lento, difícil, costoso. Y entonces los estados aprendieron a que si los servicios públicos, que son un condominio, pues eso, son algo colectivo, lo hacen de manera correcta, lo hacen gerencialmente bien, pueden transmitir con inversiones limitadas mucho bienestar a muchas personas. Y eso genera además un clima de gobernanza, de fidelidad, de adhesión al Estado. Entonces tienen muchas virtudes. Y en Venezuela teníamos una experiencia exitosa en ese sentido porque teníamos varios servicios en donde eso había sido comprendido y se había desarrollado. Nosotros llegamos a tener el mejor metro posiblemente del mundo, no solamente en su belleza, en su perfección de ingeniería, sino en la calidad de la atención de las personas. Nosotros llegamos a tener un servicio de energía eléctrica en Caracas que correspondía a una empresa que duró más de un siglo y que tenía niveles de desempeño realmente valiosos a nivel internacional. Eran reconocidos los niveles de confiabilidad de la electricidad de Caracas ampliamente. Y en los otros servicios, en el caso del agua que me tocó trabajar, pues pasó lo mismo. Fue un proceso progresivo en que llegó un momento que un problema que en algún momento fue en la ciudad de Caracas el primero, terminó siendo el décimo. ¿Qué pasó? Bueno, fundamentalmente está asociado con un proyecto político que incluyó dentro de su agenda tomar el control de las empresas de servicio como parte del control político, pero también como parte del control económico para poder hacer uso de esos recursos que se invertían en servicios públicos. Y entonces, efectivamente, nosotros tenemos tan pronto como en marzo del 99, hay sustitución del presidente Hidrocapital, que tú dijiste bien, ya tenía 7 años, pero en agosto fue sustituido el presidente del Metro por un teniente coronel de la aviación, y tan pronto como en el año 2002 fue sustituido el ingeniero Osvaldo Artiles en Edelca por un general. Ese proceso no solamente fue un cambio de personas, sino fue un cambio en el entendimiento que las empresas de servicio eran principalmente profesionales, porque la complejidad de los servicios públicos hacía que para dar buen servicio a la población, para entregar ese bienestar colectivo a los ciudadanos, era necesario que esas empresas funcionaran muy bien. Ese era un aprendizaje de la democracia civil y se había puesto en práctica, y eso hacía que los cuadros de dirección y de gerencia de las empresas de servicios eran duraderos. Y en el caso de algunos servicios, inclusive se habían transferido al sector privado, el caso de la CanTV y de Movilnet también, y en aquellos casos había un proceso creciente de virtualidad. Entonces, efectivamente, ese proceso en el cual se trató de sustituir una gerencia profesional por una gerencia obediente a los mandatos del gobierno llevó a un deterioro muy grande de las capacidades profesionales de esas empresas, y eso llevó efectivamente a una crisis que es masiva en todos los servicios y además en toda la ciudad.
José María, vamos a hacer un corte aquí. Sí. Ya vamos a entrar en el hecho político por el cual un militar iluminado, mesiánico, decide que solo va a confiar en militares. Y entonces ocurre esto que acabas de señalar. De acuerdo. Pero quiero que antes de llegar a eso, vayamos un momento atrás.
De acuerdo.
¿Por qué el metro de Caracas llegó a ser el mejor metro del mundo? Recuerdo que incluso en esa Venezuela nuestra, que uno la ve como tan lejana, uno decía el venezolano, el caraqueño, cuando entra al metro se comporta distinto.
Claro,
parece un ciudadano europeo, porque había un cambio total. ¿Por qué la electricidad de Caracas funcionaba de una manera tan, tan impecable, donde incluso cuando había una falla, que era algo extraordinario, se reparaba con una celeridad extraordinaria? ¿Por qué en el caso del agua, desde el viejo INUS, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, hasta los tiempos de Hidrocapital que tú manejaste, funcionaba tan bien el asunto? Además, recuerdo haberte entrevistado en aquellos tiempos que cuando había una crisis tú podías hablar de cualquier tubería de la ciudad y parecía que tuvieses el mapa de los acueductos de Caracas metido en todos los vericuetos de tu cerebro. ¿Por qué esas empresas funcionaron bien si en definitiva la manejaban los mismos venezolanos que luego las manejaron mal.
Bueno, quizá hay que entender un poco el proceso en la historia.
Uh-huh. A ver.
El aporte de la Electricidad Caracas como pionera en servicio de suministro de energía eléctrica a una ciudad y la pasión que el carisma de sus fundadores impusieron, pusieron una forma de profesionalmente dar servicio de enorme calidad. Entonces, esa imagen de la Electricidad de Caracas de alguna manera fue un referente especialmente para las otras empresas de servicio en Caracas, pero también cuando se funda Edelca en el Caroní, ocurre un proceso parecido. Es decir, hay un proceso virtuoso en que unos venezolanos que lideran el proceso de los servicios públicos transmiten un mensaje que está asociado a que la forma profesional más poderosa de transmitir bienestar es a través de empresas de servicios que funcionen correctamente. La presencia de Francisco Berber en la Electricidad de Caracas en los tiempos que me tocó vivir, o de José González Landera en el metro, en donde aprendíamos como en una escuelita, en que José González Landera te explicaba que cuando ellos diseñaron el metro, estudiaron todos los errores que se habían cometido en los otros metros, porque la aspiración era dar el mejor servicio, y para dar el mejor servicio tenía que ser el mejor metro del mundo, que tú dijiste hace un rato. Es decir, en otros metros vieron que, por ejemplo, había salas sanitarias dentro del metro y eso generaba problemas, pues entonces en el metro nuestro no había. Había música, había aire acondicionado en las estaciones, había aire acondicionado en los vagones, había obras de arte en el metro. Eso fue una obra de un conjunto de venezolanos cuya pasión se convirtió en hacer del metro su mejor obra de vida y que efectivamente se convertía en una cuestión de servicio. Entonces, debemos recordar, César, que en el caso del agua pasamos por muchos problemas. Hay una crónica de Gabriel García Márquez de finales de los años 50, terrible, que habla de la sequía en Caracas y tal. Y efectivamente, en Caracas había algo así como la maldición de Guayquipuro, ¿no? Es decir, había la creencia que ese problema no tenía solución. Al principio del gobierno de Lucinchi, él nombra una comisión para ver cómo se muda Caracas hacia Caicara y otra comisión para ver cómo se trae el agua del Orinoco. Entonces, te estoy hablando, pareciera que es una fábula, pero así fue. Había como la comprensión de que, mire, es un problema tan complicado, traemos el agua de tan lejos, los tubos son tan grandotes, que la cosa no tiene solución. Hasta que dijimos, déjennos trabajar profesionalmente durante suficiente tiempo y crear un equipo de talento que se convierta en una escuela para aprender las cosas. Y vamos a demostrar que somos capaces de dominar la dificultad de un sistema complejo técnicamente. Eso significó, como tú bien dijiste, que se rompió una tradición. En el caso del agua había cambios de un gobierno a otro. Ahí durante tres gobiernos distintos hubo un enorme respeto no solamente a los cuadros superiores, sino a los cuadros de dirección interna. La junta directiva era una junta directiva plural. Y de alguna manera era como un aprendizaje de la democracia. Si usted quiere que un sistema funcione, permita que un equipo con meritocracia, de alto valor técnico, se dedique a hacer las cosas bien. Permítales que haya equilibrio económico, por lo tanto, permítales que su tarifa permita equilibrar los costos de servicio y dele sistemas transparentes para que la administración del dinero sea transparente, correcta, etc. Entonces, esa fórmula que se aprendió en la Electricidad de Caracas, que después funcionó en el metro, que funcionó con nosotros en Hidrocapital, que funcionó en Edelca durante 30 años, era al final un aprendizaje virtuoso de la democracia. Ese es en resumen el tema, ¿no? Sí.
Escribes en un texto que tengo acá. Los servicios son precisamente públicos, porque los privados no los pueden resolver por su cuenta. Al ser de interés colectivo y sobre monopolios naturales, no forman parte de un mercado convencional, sino que requieren regulación. Muy bien.
Así es.
Pero cuando vamos al caso de la empresa privada, hay ejemplos importantes. Mencionas la Electricidad de Caracas, que es quizá el emblemático por ser el primero. Pero tuvimos después, por ejemplo, de la telefonía exclusiva de CanTV, cuando tenía el único satélite allá en en Camatagua.
Así es.
Y después pasamos a la privatización de estos servicios y a ti te tocó MobileNet.
Así es.
Presidir MobileNet en el momento de mayor expansión de MobileNet. Hay una gerencia pública que logra, has dicho, por maduración y enseñanza de la democracia, mantenerse allí al margen de cambios partidistas.
Así es.
¿Y cuál es la característica que pasa a tener cuando está en manos de la empresa privada?
Claro, porque dentro de ese aprendizaje, algunas industrias tienen la posibilidad de ser manejadas por los privados, pero que necesitan un orden del Estado. Es decir, la Electricidad de Caracas siempre fue privada, pero para poder operar tenía que tener un marco legal que le permitía cobrar tarifas, ajustar sus tarifas, hacer inversiones. Es decir, no hay forma de que un privado pueda hacer las inversiones necesarias a menos que tenga un contrato con el Estado que le permita una operación de largo plazo. Es decir, dijiste muy bien, CanTV a partir del año 91 se convirtió en privada. Oye, pero había un contrato con la República que establecía de qué manera podía funcionar esa empresa, de tal manera que si los accionistas traían, como efectivamente trajeron, 1.000, 2.000 millones de dólares en inversión, esa inversión se podía recuperar en el tiempo. Y efectivamente, bajo ese marco, la energía eléctrica y las telecomunicaciones en general son de operación privada en todos los países de la región, pero todas ellas con un contrato que permite que los privados hagan inversiones de mediano plazo y las puedan recuperar en tiempo. Entonces, efectivamente, ¿qué aprendimos con la empresa privada? Bueno, que cuando hay una industria en que los privados pueden hacerlo mejor que el Estado tiene que tratar de dedicarse solamente a la regulación y al control. Es decir, el Estado debía ocuparse, como se ocupó durante mucho tiempo, de manejar Cacetel, pero los privados manejaban la telefonía y las telecomunicaciones en general en forma privada hasta el año 2007, en donde el gobierno decide comprar CanTV y MobileNet.
Te hago la pregunta, porque evidentemente, por lo que hemos venido conversando, el problema es humano o la solución es humana. Es un asunto gerencial. Recuerdo que cuando se iba al proceso de la licitación por CanTV, el propio Carlos Andrés Pérez advertía que ahora se va a acabar eso de que usted levanta el auricular y no tiene línea. Ahora cuando usted lo levante va a haber línea y va a poderse comunicar. En fin, esas cosas tan elementales. Pero evidentemente no era un problema político o de estructura. ¿Dónde estaba el problema? ¿Por qué antes de la privatización no había línea y después sí, inmediatamente la hubo, si la gerencia tenía más o menos las mismas características?
Bueno, porque en la configuración de las empresas privadas, el equilibrio económico es una razón de ser. Es decir, no hay forma que una empresa privada funcione sin equilibrio. Pero además, porque cuando la CanTV estuvo en un deterioro importante, llegó a tener un atraso tecnológico tan importante que necesitaba dos cosas. Necesitaba recursos de capital, pero también necesitaba la pericia y experiencia de quienes manejaban en el mundo moderno las telecomunicaciones. Entonces, detrás de ese proceso de la llegada de capitales extranjeros, que eran necesarios en ese momento para hacer las inversiones necesarias, también vino una transferencia de tecnología de cómo hacer las cosas mejores. Es decir, que en ese momento todas las empresas de telecomunicación, y pasó con Telcel, y pasó también con MobileNet, estaban asociados con operadores internacionales que transferían tecnología, conocimiento, capacitación, que fue un elemento importante. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, está asociado con un problema humano. Pero el problema humano es, en algunas ocasiones, escaso en talento, en conocimiento, en tecnología. Tú dices, bueno, ustedes se metieron Hidrocapital y arreglaron ese problema. Bueno, con mucha ayuda, ¿sí? Nosotros, que hubo...
¿Ayuda de quién?
Ayuda de Delca, por ejemplo, todos los sistemas eléctricos, no, la ayuda de él. Ayuda, César, una ayuda que la gente no sabe, de Alberto Quirós, de Andrés Sucre y de Efraín Carrera, que fueron la Comisión de Reforma del Agua que nombró Carlos Andrés. Entonces nosotros tuvimos una bendición del cielo, que teníamos esos tres arcángeles, que eran de muchísima experiencia, de muchísimo manejo gerencial, que nos tutorearon durante todo el tiempo, después que terminó el gobierno y Carlos Andrés siguieron. Entonces, ellos permitían también que aquellas deficiencias tecnológicas que teníamos nosotros pudiéramos utilizarlas. Por ejemplo, Maravén, a través de Alberto, se convirtió en un aliado de Hidrocapital. Eso la gente no lo sabía. Porque Maravén tenía motores y bombas que nosotros, y podíamos formar a los muchachos allí. Y luego hubo en esa época una apertura a los operadores internacionales de agua también. Los operadores españoles y los operadores franceses y los ingleses fundamentalmente. Eso significa que nosotros, teniendo claro que la tecnología y la capacitación de la gente era importante, convertimos esa empresa en una escuela. ¿Qué significa una escuela? Bueno, que en el año 92 que nosotros empezamos no sabíamos, pero a medida que pasaban los años cada día sabíamos más, y la gente incorporaba tecnología, conocimiento, organización, al tiempo que al mejorar la calidad del servicio cambiamos también las tarifas. Entonces, un tema fundamental, el milagro más grande ocurrió en la recaudación. Porque una empresa no puede hacer milagros con estampitas de los santos. Una milagra hace milagros con inteligencia, pero con plata. Entonces, alguna gente nos pregunta, bueno, ¿qué es lo más importante que hicieron ustedes? Bueno, mira, nosotros tomamos una empresa que cobraba un centavo de dólar por metro cúbico, y poquito a poco, por cierto, con un decreto que nos amparó el doctor Ramón J. Velázquez, en que nos permitió libertad de mover la tarifa a pesar de la inflación, llegamos a cobrar 50 centavos de dólar por metro cúbico. Entonces resulta que nosotros cuando llegamos a Hidrocapital recaudábamos 10 millones de dólares, y cuando terminamos recaudábamos 300 millones de dólares. Entonces eso explica un poco que tú hiciste cosas importantes. De hecho, al final nosotros terminamos construyendo Tahuasa con recursos propios. Bueno, ese milagro lo aprendimos de la electricidad de Caracas, César, porque la otra cosa es que había en el club de presidentes, que era Efraín Carrera, el Curro Aguirre Vere, Pepito González Lander, que eran los presidentes de las empresas virtuosas, había un nivel de cooperación importante para aprender las cosas. Cuando yo fui a hablar con el presidente Velázquez, y el presidente Velázquez me preguntó qué necesitaba. Claro, yo iba con la idea que él me podía dar recursos económicos, pero yo estuve hablando con él 5 minutos, César, y me convencí que él tenía más problemas que yo. Pues. Así que, entonces, sí, él nos echó el cuento. Realmente fuimos con todos los alcaldes de la época. Estaba Aristóbulo, estaba Zambrano, estaba Irene, en fin. Los alcaldes de aquella época, que eran un cremato. Y nosotros fuimos a echarle el cuento a Ramón J. Velázquez de los problemas del acueducto tan grave que no sé qué, pues yo estaba comenzando. Eso fue en el mismo año 93 cuando Velázquez, y él nos atendió como buen gocho, pero nos dijo, pero deme una palomita que yo les cuente el cuento mío primero. Y entonces nos contó que él estaba tranquilo en su casa, en su biblioteca, leyendo los libros, y llegaron los políticos a decir que para salvar la república él tenía que sustituir a Pérez, pero que lo más importante que tenía que hacer era poner el IVA. Y él acababa de decretar el IVA, y había conseguido que los mismos señores que lo habían invitado le habían caído encima diciendo que era un traidor y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, después de echarnos ese cuento de la soledad de Miraflores, que era al final lo que él estaba diciendo, él me dijo, pero señor de Viana, que me eche su cuento. Y yo, bueno, yo creo que usted tiene más problemas que yo. Entonces me dijo, no, yo creo que sí, pero me dijo, pero ¿cómo lo puedo ayudar? El Curro me había dicho, consigue un decreto tarifario que te permita libertad de ir cambiando la tarifa a medida que tú mejores la calidad. Y eso era algo que en el mundo de los ingenieros yo no lo tenía claro. Y él me dijo, es que tú sin dinero no puedes hacer nada.
Muy bien, fíjate.
Y el dinero, y solamente la otra cosa, César, ajá, y el ahí. Dinero es la forma como tus clientes ratifican que lo que tú estás haciendo es lo correcto. Sí. Si tú estás haciendo un mal servicio, la gente no te va a pagar.
Hemos hablado, hemos hecho una suerte de radiografía entre rigurosa y anecdótica, pero ambas van alimentando un complejo panorama que había antes de esta revolución bolivariana. Tú, por ejemplo, llegaste a comentar en el texto que tengo, cuando llegamos a Hidrocapital en 1992, la escasez de agua era la principal razón de conflictividad social en la Gran Caracas, desde Vargas hasta Guarenas. Y eso, de alguna forma, pues se pudo, ¿verdad?
De hecho, nosotros llegamos por una razón política. Es porque Pérez se convence, él piensa que ese es el motor de la rebelión.
Sí.
Tenía parte de razón.
¿Qué nos queda claro? Mal que bien, fueron educándose mutuamente. Creo que el concepto de la escuelita no es nada gratuito y lo has usado con toda la intención. Y entonces, la electricidad de Caracas ayuda a Hidrocapital, y el Metro de Caracas brinda sus enseñanzas, y del Caroní viene Edelca, aquel proyecto inmenso que representaron las industrias básicas de Guayana, empiezan a ayudar, y de alguna forma se avanza, se consolidan servicios, y empezamos a tener una vida más cómoda. Y llega la Revolución Bolivariana. Y te voy a citar, José María. El gobierno abandonó las reglas de gerencia más elementales, destruyendo así el enorme valor de esas empresas privadas de servicio público. Me gustaría que nos explicases cuáles son esas reglas de gerencias más elementales. Hemos entendido en principio que una era la convivencia y el compartir ideas y angustias y problemas, pero ¿qué pasó?
Fíjate, yo tengo además dos testimonios. Uno es Hidrocapital, uh-huh, y otro es Movilnet. Son de distinto tiempo, están separados prácticamente 10 años de distancia uno con otro, pero en ambos casos se transmite la gerencia de una empresa a Jacqueline Faría y lo que viene después, ¿no? Y yo pensé que la solidez económica de Movilnet, que era una empresa que facturaba 2.000 millones de dólares, que tenía una EBITDA del 50%, es decir, era una empresa con un valor económico gigantesco, que manejaba un producto indudablemente virtuoso y que la tecnología nos está ayudando a hacer más lejos y más fácil. ¿Cuál es la regla fundamental? Bueno, entender que el primer problema de una empresa o el destino de una empresa es servir a sus clientes, ¿no? A sus clientes, a los que uno se debe. Y en el caso de las empresas nacionales, eso tiene una componente, César, de universalidad, que es un problema importante. Es decir, el desideratum político de un Estado es que todos tengan servicio independientemente de que tengan capacidad de pago. Eso quiere decir que cuando nosotros estábamos en Movilnet, teníamos que llevar la cobertura al 100% del país y que todo el mundo pudiera hablar. Y eso significa una administración eficiente. Eficiente significa que las cosas se hicieran de la forma más económica posible, de tal manera que nosotros pudiéramos darle servicio con las economías de escala correspondiente a mucha gente. La regla fundamental que se rompe es: usted ahora tiene que estar pendiente, es de Miraflores, porque cuando ellos toman el control de Movilnet, ellos inmediatamente dicen, nosotros vamos a financiar con Movilnet las canaimitas y el programa de darle internet a los registros públicos y la misión cubana de no sé qué, y vamos a financiar unos satélites en el techo para no sé qué, y vamos además a pagar el cable submarino que conecte por un cable submarino a Cuba con Venezuela. Entonces, digo, mire, la regla fundamental aquí es que a pesar de que hay un flujo de caja virtuoso, uno, usted tiene que invertir casi el 30% del ingreso en actualización tecnológica. Esta es una industria que se mueve. Si usted no lo hace, usted se va a quedar atrás tecnológicamente y usted va a perder la capacidad y el empuje que tiene. Pero la segunda es que usted tiene que entender que una parte importante de los recursos que están ingresando no son utilidad, que son parte de lo de la retribución al accionista, si el accionista quiere hacer. Pero la más importante de todas tiene que ver con el talento, César. Uh-huh. Y es que en esas empresas el talento era la regla que regía la definición de los puestos de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que en el sistema nuevo la obediencia política y la cercanía al partido comenzó a ser más importante. Entonces, por ejemplo, en MobileNet, la regla fundamental que manejaba esa empresa tenía que ver cómo gerencia el talento, y significaba que a los más talentosos les pagábamos muy bien. Y efectivamente nosotros teníamos a la gente más talentosa, que es la más escasa, en los puestos superiores con remuneraciones similares y superiores a las que podían recibir en cualquier otro país. Entonces, lo primero que les ocurre es que ellos comienzan a definir una política de que es muy injusto esas diferencias de remuneración, porque ellos no entienden todo el tema de desarrollo del talento. Entonces, la primera regla fue, vamos a igualarlo, pues, vamos a congelarlo. Pues, entonces, cuando ellos comienzan a perder talento, hay cerca de 300 ingenieros que se van de Venezuela a otros países. Nosotros comenzamos, mire, ustedes están matando la gallina en los huevos de oro, porque al final el valor de esa empresa no está en las máquinas, en las computadoras y en los cables. Entonces, ellos comienzan además en un experimento, César, que ciertamente pensaban que estaban descubriendo una nueva tecnología, porque estaban todas esas pistoladas que si Simón Rodríguez, esas cosas, ¿no? Que si no lo inventas, estás muerto. Entonces ellos empezaron a inventar de que eso se podía manejar con otro estilo, con otra forma más igualitaria. Y el problema más grande, pienso yo, es que una regla fundamental de la gerencia es que cuando las cosas salen mal, tú las corriges. Las cosas salen mal si los números están malos. Es decir, al final no es un tema de pasiones, ni es sí. Un tema de sentimientos, sino, ajá, usted hizo esa prueba, le salió mal. Bueno, entonces ahorita corríjala y vamos a hacerlo de otra manera. Eso no pasó. Ese proceso se profundizó en el tiempo y hizo que esas empresas perdieran todo el capital humano, perdieran en gran parte sus recursos económicos, sus herramientas, su capacidad de hacer las cosas, y llegó un momento en que esa pérdida es tan importante que ahora necesita una inversión importante en talento y en recursos económicos para salir de ese asunto. Esa es más o menos la explicación fundamental.
Fíjate,
claro, dentro de eso, solamente tú lo manejas como sea, pero estuvo ligado a un problema económico que estaba asociado con que Chávez entiende que las empresas de servicio pueden financiar al Foro de Sao Paulo, concretamente no al Foro de Sao Paulo, a Lula. Entonces, la primera cosa que hace Chávez es que una visita, recuérdate que Lula llega al poder en el 2003 y en el año 99 Chávez es el único que está en el poder, y a pesar de que no tiene importantes ingresos económicos, Lula lo viene a visitar y entonces él dice, bueno, mira, aquí hay dos obras, en la línea 4 del metro y el puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el Orinoco, que está en proceso, y Lula le explica, bueno, si usted trae a una empresa que se llama Odebrecht, que en ese momento no tenía ninguna obra en Venezuela, que había hecho solamente un centro comercial pequeño en Maracaibo que se llama el Lago Mall. Si usted trae a Odebrecht, resolvemos todo. Él sabe hacer la obra, pero además me va a ayudar a mí en mi campaña. Y ese tema continúa ocurriendo en Hidrocapital, continúa ocurriendo en las empresas eléctricas, en la salida de Artiles de Edelca, está ligado a la construcción de Tocoma por Odebrecht. Entonces, eso no hablamos mucho, porque como tú bien sabes, eso irrita mucho el régimen, pero detrás de ese proceso hubo la comprensión de que si controlamos las empresas de servicio, incluyendo Movilnet, porque la única forma de poder comprar 3 satélites que les costaron 1,000 millones de dólares era a través de CanTV, también hubo un problema de desviación, de que los recursos en buena parte se desviaron para otras cosas. Entonces, al final, Odebrecht es famosa, pero es famosa por Tocoma y es famosa por la línea 4 del metro y después la línea 5.
Fíjate, José María, todo lo que has contado es sumamente revelador. El caso de la gerencia y la fuga de talentos se resume en aquel famoso aló presidente, donde con un pito en la boca cabe voto pues, a toda la alta gerencia de PDVSA. El caso que acabas de citar de Lula y Odebrecht pues es elocuente, porque no tenemos la línea del metro y tampoco el puente sobre el Orinoco.
Así
es. Y sí hubo un drenaje inmenso de dinero. En algún momento de esta conversación llegaste a hablar de la democracia civil en los tiempos en que los civiles manejábamos las cosas. Llegó un momento en que si tú me defines a la democracia, le pones el apellido civil, entiendo que la otra, no sé si se llamará democracia, pero en todo caso el apellido sigue siendo, pasa a ser militar. La idea en Vénesis, en este proyecto de la UCAP, en sus 70 años, es lanzar el cabo hacia el futuro. ¿Qué debemos hacer? ¿Sobre qué estructuras debemos trabajar? ¿Qué experiencias positivas debemos continuar? Y sobre todo, ¿qué errores garrafales debemos borrar para que no se nos repitan? Hay una enseñanza evidente, y es que ese disparate militar, la gerencia militar, por lo visto, no es muy confiable, por no decir otra cosa.
Así es.
A ver, estamos tratando de lanzar ese cabo al futuro partiendo de lo que tenemos. Aquel metro que pudo ser el que llegó a ser el mejor del mundo no tiene la línea 4. En Caracas y en toda Venezuela no hay luz, sencillamente no hay luz, y el Estado no puede suplir los servicios, entonces el ciudadano pudiente se compra su planta eléctrica. Por no entrar en tantos otros detalles. Con la experiencia que te viene sobrada y abultada realmente, tanto en la administración pública como en la privada, a la hora de lanzar esos cabos al futuro para llegar a ese muelle verdadero a buen puerto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esos cabos?
Bueno, fíjate, César, hemos trabajado en un equipo en el Plan País durante varios años viendo ese problema. ¿Qué sabemos? Uno, que los servicios públicos son la forma más cercana en tiempo y en inversión de aliviar las calamidades de la gente. Es decir, hemos dicho que si la gente supiera por qué no tiene agua, o supiera por qué no tiene electricidad, o si supiera por qué no tiene energía eléctrica, se pondría más brava. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque solamente un ejercicio poco talentoso, muy ignorante y además sin capacidad de preguntar y aprender es lo que define lo que está ocurriendo. Pero entonces cuando hemos hecho ese ejercicio y dijimos, mire, para que el agua potable deje ese problema, eso cuesta 1.500 millones de dólares, y si eso en energía eléctrica vale 15.000 millones y lo logramos cuantificar, y eso... En el caso de telecomunicaciones, usted se invierte 20,000 millones de dólares, el país se convierte en muy corto tiempo en un país en que los servicios funcionen. Así la economía no esté creciendo de forma importante. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos que esto que dijimos al principio, que parece muy sencillo después que uno lo dice, que la forma en que los estados modernos, de forma más eficiente, transmiten bienestar, progreso a la población, la forma más rápida y más eficiente económicamente es a través de los servicios públicos. Te pongo un ejemplo que no tiene que ver con los ejercicios. Que en el año 2009, los chinos que no habían participado en el concurso de PISA, que es el concurso internacional, participan. Y con mucha sorpresa, con mucha expectativa, vamos a ver cómo salen, resulta que el distrito escolar de Shanghái, ellos no fueron como China, sino el distrito escolar de la ciudad de Shanghái, resultó ser el primer distrito en una competencia que es internacional, que es por muestreo, que dice que los chinos desde la Revolución Cultural, después de la muerte de Mao, se dedicaron a que las escuelas de las escuelas públicas chinas tengan niveles de calidad superiores a los del resto del mundo. Porque tengamos idea, los Estados Unidos en esa competencia llega a número 26.
Dios.
Entonces, los chinos que llegaron de primero y han mantenido eso en los siguientes años, demostraron que invirtiendo 5 veces menos que lo que invierte un estudiante en Norteamérica, llega a ser los primeros. ¿Eso qué significa? Bueno, que entre otros servicios, ellos dijeron, miren, nosotros no podemos resolver el tema económico de eliminar la pobreza, pero nosotros sí podemos hacer que donde estudian los hijos de los pobres de Shanghái tengan capacidad de futuro. Entonces eso como un ejemplo bien interesante, porque de hecho sabemos mucho lo que pasó allá, porque Obama, cuando eso ocurre, manda a investigar y él dice, bueno, nosotros tenemos que aprender algo de lo que está pasando allá. Lo que al final reconocen es que los chinos, que no pueden resolver muchos problemas, dicen, vamos a hacer que las escuelas públicas sean muy eficientes. Y lo hacen en el distrito escolar de Shanghái, le da servicio a una población como de 30 millones de habitantes, y que no es una cosa chiquita. Entonces se consiguen de que los chinos se dedicaron con devoción durante más de 20 años a hacer que las escuelas funcionen muy bien, que los maestros sean excelentes, que los niños en el tema que yo digo del futuro, de las primeras cosas que tienes que hacer para darle gobernabilidad a un país que además está muy embochinchado y muy desilusionado, la forma como los ciudadanos entienden que existe un Estado eficiente que se preocupa por ello es a través de los servicios. Nosotros hemos dicho, bueno, mira, ¿qué aprendimos? Aprendimos por qué las cosas están mal y sabemos una ruta para que las cosas comiencen a funcionar bien, que es desde el punto de vista del desafío más sencilla que solo el dinero. No es el dinero lo más importante. Lo más importante para nosotros es la formación de un talento. Y entonces, efectivamente, tenemos una ruta, César, de qué habría que hacer, no solamente en el agua, sino ciudad por ciudad. Uh-huh. Y te podríamos decir que hay ciudades de Venezuela que en menos de 6 meses tú tendrías un cambio importante en la situación. ¿Por qué? Bueno, porque hay una infraestructura inmensa construida que en otros países no hay. No es lo mismo hacer eso en el Congo que en Venezuela, porque lo que nosotros en Venezuela tenemos es una infraestructura muy robusta que dejó de funcionar porque no la repararon, no la mantenían. Entonces, lo que nosotros vemos hacia el futuro es, uno, que es indispensable tener servicios para lograr algunas cosas. No puedes tener salud pública si no tienes agua potable. Tú no puedes tener educación del siglo XXI si no tienes buen internet. Tú no puedes tener condiciones de confort de vida en las casas de la mayoría de las poblaciones de Venezuela si no tienes aire acondicionado. Entonces necesitas tener un servicio eléctrico eficiente. Entonces, pero además de eso, en la situación actual, en cada casa que hay problemas de servicio, que tú nadaste al principio, hay un enemigo del gobierno en potencia, porque especialmente la abuela, la mamá, el niño, el no tener servicio público genera un estado de descontento importante. Entonces, la otra cosa también es nuestra experiencia durante la cuestión del gobierno con el caso del agua es que efectivamente Caldera, al final de su gobierno, se siente que ha pacificado Caracas, porque Caracas dejó de ser un problema con el agua. Pero es que lo que nosotros aprendimos en el Zulia, me tocó estar en el Zulia, es que entendiendo el problema de talento, en muchas ocasiones, el problema fundamental no ha sido el dinero, las cosas no se hacen gratis, pero no ha sido el dinero, sino la necesidad de hacer las cosas correctas. Y de hecho, nuestra mayor preocupación, César, no es tanto el dinero, sino el esfuerzo de formación de las nuevas generaciones para que ese conocimiento útil sea disponible.
Bueno, creo que ha sido muy, muy elocuente. Cierro con una conclusión, porque has dicho en algún momento que algunos de los problemas en algunos municipios se resuelve en cuestión de meses. Eso sí. Creo que es la frase más optimista que yo he oído en mucho, mucho tiempo. José María, te agradezco inmensamente estos minutos. Te los agradezco en nombre de nuestra muy querida Universidad Católica Andrés Bello y del proyecto Génesis.
Oye, muchas gracias a ti, que siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, y al final estamos haciendo una labor pedagógica. Si la universidad descubrió que no solamente en las aulas enseña cosas, yo creo que este proyecto va a ser una luz en medio de la oscuridad que se vive aquí.
Amén. El ingeniero José María de Viana, y los servicios son un condominio, no necesariamente una junta de condominio. Gracias, José María.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.